7:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos en media hora, a la luz de la linterna, vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 18 de enero, con Ángel Rubio de un vistazo y en un momento.
Sigue el temporal de frío que está afectando a toda España, excepto a Canarias. En cuanto a las nevadas, lo peor se espera para esta noche y mañana. Continúa la alerta roja en Valencia y en Alicante. Gélidas temperaturas que repercuten en el consumo eléctrico. De hecho, el precio de la luz se va a disparar hoy entre las 9 y las 10 de la noche y mañana la electricidad costará un 8% más. Con este panorama, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado aquí en Herrera en COPE que la factura subirá unos 100 euros al año. Las asociaciones de consumidores advierten de que al margen de las subidas en el mercado mayorista podría haber irregularidades, como ya ha ocurrido en el pasado, Susana Moneo.
Piden explicaciones al gobierno y exigen una investigación de la CNMC. Alertan de que además del elevado consumo eléctrico y el incremento del precio del petróleo, puede haber irregularidades en la competencia. Enrique García, portavoz de OCU.
Se achacan a determinadas condiciones climatológicas y lo que nosotros pedimos es que la CNMC investigue para evitar lo que se ha producido en otras ocasiones.
Recuerdan que en 2013 otro récord de precios se saldó con sanciones.
Ha ocurrido, y ahí están los expedientes que ha abierto la CNMC, que las empresas han tenido determinadas prácticas que restringían la competencia. Elevaciones artificiales de ese precio que al final acabamos pagando los consumidores.
Alertan además de que la subida va a afectar especialmente a los hogares más desfavorecidos, a pesar del bono social, que supone una rebaja del 25%.
Por lo demás, siguen las divisiones internas en Podemos. A falta de menos de un mes para la asamblea de Vistalegre, este miércoles la diputada Carolina Bescansa, próxima a Pablo Iglesias, ha admitido que el partido está más debilitado tras la consulta sobre las reglas de esa asamblea que convocó Iglesias el pasado mes de diciembre. Y entre tanto, la formación morada ha pedido una ley de eutanasia también para los menores emancipados. Alberto Escalante.
Unidos Podemos ha registrado la proposición de ley esta mañana en el Congreso para dar un paso más en las actuales legislaciones autonómicas y garantizar por ley el derecho de todos los españoles a pedir la eutanasia siempre que cumplan los requisitos, que explicaba así la diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere.
¿Quién puede solicitarla? Mayores de 18 años o menores emancipados legalmente. Que además ocurra una serie de circunstancias. Que tengan una enfermedad terminal en la que no tengan esperanza o sufrimiento psíquico o físico intolerable para la persona. Esto es una cuestión subjetiva, pero que los médicos y los psicólogos en su caso pueden valorar.
La iniciativa prevé también cambiar el Código Penal para no castigar a los médicos que la practiquen y recoge que los que aleguen objeción de conciencia estarán obligados a derivar al paciente a otro doctor.
Esto en un día en el que Luis Bárcenas ha seguido declarando en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. El ex tesorero del PP ha llegado a quejarse de estar estigmatizado como el hombre de los 48 millones. Fortuna que atesoró en Suiza y que nunca declaró Hacienda. También ha asegurado que sus ingresos no tienen ninguna relación con el Partido Popular. Y además el juez ha enviado este miércoles a prisión al ciudadano marroquí detenido el lunes en San Sebastián por enviar yihadistas a Turquía.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
El equipo de campaña de Manuel Valls quiere pasar la página de la bofetada que le dio ayer un joven al ex primer ministro y centrarse en la primera vuelta de las primarias que se celebra este domingo. Un sondeo publicado hoy indica que Valls se calificará en la primera vuelta, pero perderá en la segunda, tanto si se enfrenta a Agnès Buzyn como si es Benoît Hamon quien se califica. Por otro lado, la Embajada de España en París ha presentado una queja ante las autoridades francesas por los ataques que han sufrido camiones españoles en la frontera en las últimas 48 horas. El ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll, ha emitido un comunicado en el que condena firmemente las acciones contra los camiones que transportaban vino español, aunque también recuerda la obligación de ser leales en la información que se da al consumidor. Y además, un hombre armado y a rostro descubierto ha robado una joyería de Harry Winston en Cannes y se ha llevado 15 millones de euros en joyas. El ladrón se ha ido como había llegado, tranquilo y a pie.
Claro, es la mejor manera de pasar desapercibido, ¿no, Asun?
Así es. Solo llevaba unas gafas de sol.
Bueno. Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí, después de conocer las intenciones de Theresa May, la canciller Merkel ha dicho hoy que no tiene miedo, que ahora ya sabemos lo que significa la palabra Brexit y que el camino a seguir es que los países de la Unión Europea mostremos unidad, ganar confianza a base de solucionar problemas, ha dicho, y mantenernos firmes en nuestras convicciones sobre la conveniencia de economías abiertas. Un miembro miembro de la directiva del Partido Populista y Antieuropeo Alternativa para Alemania, ha criticado hoy el monumento a las víctimas del Holocausto de Berlín. Lo ha llamado monumento a la vergüenza y ha cuestionado la relevancia de la historia del nacionalsocialismo en los planes de estudio escolares en Alemania. Ha causado una gran polémica y la comunidad judía se declara conmocionada. Y en la vecina Austria, en un pueblecito de los Alpes, en Pitzkau, está llamando poderosamente la atención una oferta de empleo. Se busca un ermitaño para la ermita de San Jorge. Es un empleo sin sueldo, a 1.400 metros de altitud, en la más completa soledad, sin televisión ni ordenador, sin calefacción, sin agua corriente y sin electricidad. Ya han recibido 5 solicitudes y el plazo está abierto hasta el 15 de marzo.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
Hasta 4 terremotos de magnitud superior a 5 en la escala de Richter han sacudido hoy el centro de Italia, precisamente en la misma zona que fue devastada por los últimos seísmos y en la que numerosos pueblos han quedado aislados por la nieve. En Roma se ha interrumpido el metro durante algunas horas y varios colegios han sido desalojados. En la zona del epicentro trabajan en estos momentos unidades de protección civil intentando acceder todavía con dificultad a las poblaciones afectadas en las que no se ha conseguido restablecer la electricidad. El primer ministro italiano Paolo Gentiloni ha enviado al ejército a la zona para que ayude en la retirada de las montañas de nieve. Paralelamente, el gobierno italiano prepara un nuevo plan para regular la llegada de inmigrantes. Entre otros aspectos, los demandantes de asilo deberán realizar servicios comunitarios mientras esperan la respuesta a su solicitud. Las medidas tendrán que ser aprobadas previamente en el Parlamento.
Vamos hasta Londres, José Luis Concejero.
No han tardado en surgir los primeros enfrentamientos entre el Reino Unido y otros países. El ministro de Exteriores Boris Johnson le ha dicho al presidente francés que golpear al que quiere dejar la Unión Europea, como en las películas de la Segunda Guerra Mundial, no es el mejor camino para el futuro. Además, en unas palabras que muchos califican de soberbias, el jefe de la diplomacia británica ha dicho que ya son varios países los que están haciendo cola para alcanzar acuerdos con Gran Bretaña. Seguimos hablando del Brexit porque los bancos HSBC y UBS han dicho esta tarde que se llevan a 1.000 trabajadores respectivamente fuera del Reino Unido. Son los primeros de una larga lista que van a reducir su personal en la City londinense. Para terminar, vuelve la contaminación. Mañana estaremos en alerta por niebla tóxica en el centro de Londres. Según el ayuntamiento, va a durar 3 días aproximadamente.
Y terminamos en Washington, Juan Fierro.
Organizaciones dependientes del gobierno estadounidense, la NASA, así como la agencia encargada de la atmósfera y los océanos, confirmaban que el año 2016 fue el año más cálido desde que en 1880 comenzaron a recopilarse datos sobre la temperatura del planeta. Las temperaturas de 2016 superaron a las de 2015, que a su vez habían superado a las de 2014, 3 años consecutivos con las temperaturas más altas. Los datos de la administración estadounidense llegan a tan solo 2 días de la toma de posesión de Trump, que durante la campaña electoral afirmó que el cambio climático era un cuento chino y anunciaba que desmantelaría las medidas adoptadas por la administración Obama contra el cambio climático. Los elegidos por Donald Trump para los distintos cargos de su administración siguen compareciendo en el Senado. Nikki Haley, la candidata a ocupar el puesto de embajadora ante Naciones Unidas, acaba de afirmar que cree que la OTAN es una organización importante y que no está obsoleta, como con frecuencia suele afirmar el presidente electo. El presidente Obama, por su parte, ofrecerá en menos de una hora su última rueda de prensa como presidente de los Estados Unidos, donde tendrá que contestar a las críticas por el perdón al soldado Manning, condenado a 35 años de prisión por la filtración de miles de documentos secretos de WikiLeaks. Y una noticia de última hora: el expresidente Bush, de 92 años, ha sido trasladado a la planta de cuidados intensivos en el hospital de Houston, donde fue internado por problemas respiratorios. Su estado es estable, según una nota de la familia Bush, que afirma también que su esposa, Barbara Bush, ha sido también ingresada en el mismo hospital por fatiga.
Casi las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hablando del frío porque no se habla de otra cosa.
¿Qué ha pasado con el frío?
Porque hace un frío que pela.
No me he enterado de nada. Sí.
¿No? ¿No te has enterado? Bueno. Entonces, ¿eras un chicarrón del norte o tendrás la piel muy, muy gruesa? Pero vamos, es que hace bastante frío. Bueno, vamos a empezar hablando del frío, pero... Bueno, un poquito sobre los mitos que hay sobre el tema del frío. Por ejemplo, esto de que pues eso, el frío viene bien para el cutis, ¿no? Los hombres y las mujeres que están en zonas gélidas, oye, tienen una piel tersísima y demás. ¿Cuáles son esos principales mitos?
Mira, vamos a empezar con ese, por ejemplo, ¿no? De si el frío es mejor o peor para el cutis. El frío conserva, eso está claro. Si queremos conservar cualquier cosa, es mejor congelarla que dejarla a la intemperie en un día de sol. Porque los procesos de descomposición, sobre todo de la materia orgánica cuando está muerta, en los alimentos, por ejemplo, pues se aceleran con el calor y se detienen con el frío. Eso no quiere decir que nos conserve a nosotros como seres vivos, seres humanos vivos, y que mejore nuestro cutis, que es una de las cosas que habitualmente se suele pensar. No, al contrario, el frío intenso, sobre todo el frío seco, es malo para el cutis. Lo perjudica su elasticidad y genera que se produzca más sequedad, más arrugas, más enrojecimientos, incluso en algunos casos más graves, pues incluso erosiones producidas por el frío. Otra cosa es que es verdad que en los países donde hace mucho frío, los países nórdicos, parece que el cutis de esas personas está mejor conservado que en los países más cálidos, donde generalmente suele ajarse antes. Y sobre todo si son países de cultura rural, donde la gente pasa mucho tiempo en la calle. Pero no es por el frío o por el calor, fundamentalmente es por el sol, por la radiación solar. Suele ocurrir que los países más fríos son aquellos a los que los ciudadanos se exponen a menor cantidad de radiación solar. Y por lo tanto su piel puede tener unas características diferentes a aquellos países en donde hay más radiación solar y por lo tanto el cutis se deteriora más. Pero eso no tiene que ver con el frío. El frío no es ni bueno ni malo para el cutis, pero si tiene que ser algo, el exceso de frío sería malo.
Se me ocurre ahora, por ejemplo, otra cuestión, por ejemplo, cuando dicen que la gente gruesa, la gente gordita pasa menos frío que la delgada, porque esto es muy común cuando dicen, jolín, qué frío tengo, ¿no? Y te dicen, es que tienes pocas calorías.
Sí, eso es verdad.
Eso es verdad, mentira.
Eso es verdad, la grasa corporal protege contra la sensación térmica, contra el frío, y por lo tanto aquellas personas que acumulan más grasa corporal pues tienen más resistencia al frío. También es verdad que si una persona es más obesa, más tiene más grasa porque come más, pues también comer mucho protege en parte contra el frío. El proceso metabólico de la digestión genera calorías y las calorías nos protegen contra el frío. Así que sí, es verdad, eso sí es cierto. La grasa corporal protege relativamente contra el frío. Y lo contrario también, el frío extremo adelgaza. De hecho, existen algunas dietas que están muy controvertidas.
A ver lo que dices, Jorge, que más de uno se va a poner ahora.
Son muy controvertidas.
Va a salir en bañador ahora mismo a dar una vuelta por el Retiro a ver si se quita unos kilillos, ¿no?
Y no se las vamos a recomendar a nadie. Llaman la dieta del oso, son unas dietas en centros especializados donde se somete al cuerpo a bajas temperaturas, controladas por médicos, para que se genere una reacción metabólica, un aumento del consumo de calorías, porque el cuerpo se protege generando un aumento del metabolismo para aumentar el calor interno, y ese aumento del consumo de calorías reduce en parte las grasas. Bajo control médico y no es salir a la calle efectivamente hoy en bañador. Hay más, hay muchas cosas, hay muchas creencias falsas sobre el frío. Por ejemplo, la idea de que el frío constipa. Bueno, no es realmente el frío, es que te vas a enfriar y te vas a coger un catarro. Los constipados, la gripe. La gripe es un virus que lo podemos coger en frío, en calor, más tapado o menos tapado. Algunos tipos de constipados son bacterias. Son infecciones que contraemos por contagio de otra persona. Y da igual que hayamos salido más o menos abrigados de casa. Sí es verdad que se producen dos fenómenos que nos pueden llevar a engaño. Uno es que el virus de la gripe y otras bacterias relacionadas con el constipado común viven mucho mejor en temperaturas frías, no muy frías, pero entre los 5 y los 10 grados, y por lo tanto en invierno se producen más gripes y más constipados, y podemos pensar que es por culpa del frío. Y también en algunos casos extremos de frío, puede que el frío deteriore la capacidad de nuestras mucosas, de nuestros pelillos que tenemos en la nariz, en los oídos, para defendernos de la introducción de los virus y de las bacterias. Pero lo que nos produce la enfermedad no es el frío, es el bichito que entra dentro de nuestro
cuerpo. O sea,
que
esos días, por ejemplo, que uno sale de trabajar un poco tarde, he cogido frío, llegas a casa y dices, estoy segura que mañana ya empiezo a notar la garganta que se me hincha y los típicos síntomas de un constipado. No tiene nada que ver
con... Puede ocurrirte eso, pero será porque ha sido contagiada por una bacteria o por un virus. Otra cosa es que el frío extremo genere algunas sensaciones sintomáticas, como irritación de la garganta, irritación de la nariz, sobre todo el frío seco, que son parecidas a las del constipado, a la de la gripe. Pero si lo que se te diagnostica es una gripe, eso no hay más vuelta de hoja. Eso ha sido un virus que te ha sido contagiado.
Oye, y a la hora de protegernos frente al frío, siempre se ha dicho que hay que llevar bien abrigados los pies, las manos, y también la cabeza, ¿no? Siempre llevar un gorro. Pero ¿por dónde se pierde fundamentalmente el
calor? Sobre todo por la cabeza. O sea, si
cabeza.
Tenemos que elegir qué abrigarnos, pues no tenemos nada más que una pieza de ropa, pues pongámonos en la cabeza.
Ya estás otra vez dando un consejo peligroso. A ver si vamos a ver ahora el que vaya al retiro... a pegar una vuelta solo con el gorro y con el bañador.
La cabeza supone un 10% del volumen aproximado de nuestro cuerpo. Uh-huh. Es el órgano
que... A veces
que
no lo parece.
Sí, sí, una cosa más. Es el órgano que más cantidad de espacio ocupa y por lo tanto es el que más expuesto está a la pérdida de calor. No al enfriamiento directamente, pero sí a la pérdida de calor. Además, como está, es generalmente expuesto al aire. Por convección, el aire, igual, el mismo fenómeno que ocurre cuando soplamos en una taza de café para enfriarlo, pues lo mismo, el aire exterior, pues produce que perdamos calor. Uh-huh. Nosotros perdemos más calor cuando hace más viento, por eso la sensación térmica,
o sea,
es mayor.
Como una tacita andante.
Sí, eso es, efectivamente, y con cabeza de un 10% de nuestro cuerpo. Y la sensación térmica es mayor cuando hace más viento, ¿no? Bueno, pues la cabeza es el órgano, la parte del cuerpo por la que mayor cantidad de calor perdemos. De manera que si queremos mantener el calor del cuerpo, hay que ponerse un gorro. Eso es fundamental, un gorro. Taparse la cabeza, taparse los oídos, taparse la boca. El caso de las manos y de los pies es más una cosa de sensación psicológica que real. Las extremidades efectivamente son las primeras que se enfrían porque les llega más lejos, más tarde el torrente sanguíneo. Y además cuando hace mucho frío, el cuerpo tiende a mandar más sangre a los órganos más vitales. Al corazón, al hígado, al cerebro, y lo perdemos de las manos y de los pies. No quiere decir que perdamos más calor por ahí, sino que tenemos una mayor sensación térmica de frío. Otra cosa es cuando estamos en procesos de congelación. Cuando vamos a... ya es frío extremo. Nos hemos quedado perdidos en la montaña y sufrimos el riesgo de congelarnos. Sí, son precisamente las manos y los pies, la nariz, las extremidades más prominentes, las que antes se congelan. Por ese preciso fenómeno que antes decíamos, porque el cuerpo tiende a proteger los órganos centrales y manda allí la circulación sanguínea. Y ese es un motivo, por ejemplo, por el que generalmente las mujeres tienen los pies más fríos que los hombres. Porque al generarse un frío externo y mandar a los órganos centrales la circulación sanguínea, la distribución de la grasa corporal de la mujer es un poco diferente a la del hombre y hace que le cueste más irrigar las extremidades y sobre todo los pies. Eso no es un mito falso, es un mito real. Generalmente se ha demostrado científicamente que incluso puede llegar a un medio grado, un grado de temperatura de diferencia si se mete una mujer en un cubo de hielo los pies y un hombre, la mujer adquirirá antes el frío que el hombre en los pies.
Yo doy fe, porque siempre tengo los pies helados. Vamos a hablar, Jorge, ahora de un informe desarrollado por científicos japoneses. El documento afirma que los piratas informáticos podrían robarnos la huella dactilar a través de un selfie.
Sí, fíjate que esta es una costumbre que mucha gente tiene, bueno, y además es la postura típica del selfie, de la autofoto realizada con el teléfono móvil, es poniendo los deditos así como una señal de victoria, ¿no? Es muy común. Bueno, pues esta institución, que es el Instituto Nacional de Tecnología de Tokio, en Japón, ha advertido que es muy fácil extraer nuestras huellas dactilares a través de una fotografía, que se puede conseguir una reproducción exacta de nuestra huella dactilar y utilizarla pues con cualquier fin torticero. Incluso ha llegado a advertir a los jóvenes y las jóvenes, que son los que más habitualmente ponen estas posturas de selfie, pues que no lo hagan, que busquen otra postura, pero que no muestren sus huellas dactilares ante la cámara y las distribuyan por las redes sociales. E incluso proponer que exista, que se genere algún tipo de filtro para las pantallas o las cámaras de telefonía que impida que las huellas dactilares se vean correctamente. Igual algo parecido...
O sea, pixelarlo, ¿no? De alguna manera.
Sí, aunque no salga pixelado, pero que sea imposible reproducirlo. Uh-huh. Estas tecnologías existen, por ejemplo, en los billetes de circulación común. Uh-huh. El billete de 50 euros. No se puede fotocopiar. Si tú intentas fotocopiar un billete, cualquier tipo de billete, te sale una serie de bandas de colores que no son un billete, para evitar la falsificación. Entonces tiene unos pigmentos y una distribución del pixelado que impide la reproducción digital de esta imagen. Pues que ocurra lo mismo con las cámaras de los selfies. Bueno, no es preocupante, pero es interesante este dato porque uh-huh. la huella dactilar hoy en día la utilizamos para muchas cosas.
Sí.
Y hay muchos productos tecnológicos que nos reconocen por la huella, la biometría, sí, que se llama. Uh-huh. Nos reconoce nuestra huella y podemos entrar a nuestro móvil, a nuestras cuentas bancarias, y por lo tanto puede ser peligroso que alguien la tenga. Pero no solo esto, sino que podría poner en peligro algo tan importante como la base de la medicina forense y de la policía, y es la identificación correcta por la huella dactilar de una persona. Hoy en día hay pocas dudas de que si encuentran nuestra huella dactilar en el escenario de un crimen, es que hemos estado ahí. Uh-huh. Si hay un arma que tiene nuestra huella, es que la hemos tocado. Pero claro, si alguien puede reproducir nuestra huella dactilar y generar algún molde de silicona que simule nuestra huella dactilar, pues podría simular problema, que claro. Es otra persona.
Claro.
Es un poquito, parece ciencia ficción. Desde luego no es algo que vaya a ocurrir ni hoy ni mañana.
No, pero tiene una
pero
base,
es
¿no?
muy tiene curioso y tiene una base tecnológica de, además de una institución importante, porque este instituto de Japón es muy serio.
Bueno, lo que hay que hacer es cambiar la postura del selfie y ya está, ¿no? Así nos evitamos...
No enseñar los dedos, no enseñar la huella dactilar. El móvil es un aparato muy chivato. Cuenta muchas cosas.
Hombre,
de nosotros.
Para empezar, ¿dónde es? Si no desconectas un montón de cosas, te puedes localizar, o sea...
Eso es, pero no solamente tecnológicamente, no solo por las localizaciones internas del móvil, por el GPS, por los tags que se siguen cuando buscamos por internet. Es que nosotros, hace muy poquito ha salido una investigación que permite a algunos médicos forenses o alguna policía forense determinar qué tipo de, por ejemplo, de cosmético utilizas, o qué has comido, o dónde has estado, por los restos de bacterias que dejamos al usar el móvil. Por los restos físicos biológicos que dejamos en la pantalla del móvil. Y eso también nos podría servir para identificarnos.
Bueno, vamos a seguir hablando de bacterias, Jorge. Bueno, en concreto de una muy concreta, ¿no? La que afectó a una mujer en Reno, en Estados Unidos, que ha muerto a causa de esta bacteria que es resistente a todos los antibióticos conocidos.
Sí, esto es preocupante. Mm. Esto es una noticia muy seria, muy importante, que ha ocurrido esta semana. Se ha conocido esta semana. Realmente la muerte de esta persona, de esta mujer, ocurrió el 25 de agosto del año 2016, el pasado verano. Y ahora se ha dado a conocer por un artículo que se ha publicado por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, alertando de que es el primer caso que se produce en Estados Unidos y posiblemente uno de los primeros casos en todo el mundo conocido de la muerte de una persona por un microorganismo resistente a todos los antibióticos conocidos. No había ninguna medicación en ninguna estantería de ninguna farmacia de Estados Unidos que hubiera podido curar a esta mujer, porque todo era inútil contra la Klebsiella pneumoniae, que era esta especialidad de esta bacteria, que en concreto llevaba unas enzimas, se llama técnicamente NDM1, y este tipo de enzimas hace resistente a esta bacteria prácticamente a todos los antibióticos, sobre todo a los antibióticos los carbapenémicos, que se llaman, que son los de última generación, los de última fila, los que se utilizan ya cuando ya nada funciona. Se suelen utilizar en los hospitales. Pues cuando vas al médico, te mandan primero un antibiótico más común, luego uno un poquito más fuerte. Si sigues sin curarte, pasas a otro proceso. Y ya la última fila de ataque, cuando ya estás ingresado en el hospital, que es unos antibióticos que prácticamente pueden con todo, tampoco han podido con esta bacteria. No es habitual que esto ocurra, afortunadamente. Hay unos 250 microorganismos súper resistentes, es decir, que son resistentes a muchos tipos de antibiótico. Y solo de esos 250, en esta ocasión, es súper, súper resistente, es decir, que no ha podido con ello nada. Pero nos pone una vez más encima de la mesa el peligro de las resistencias bacterianas. El uso excesivo.
Pero no es común, ¿no?
No, esto no es común, pero es una consecuencia del uso excesivo de antibióticos. Es una consecuencia de que estamos mal interpretando las instrucciones que nos dan los médicos, que no utilizamos bien el antibiótico cuando hay que utilizarlo, que lo utilizamos en exceso cuando no debemos. O sea, son los dos factores. No utilizarlo bien, es decir, no terminar la terapia.
Pero entonces, ¿de alguna manera estaba vinculado al comportamiento de esta mujer?
Esta mujer tenía ya una serie de resistencias previas, pero al comportamiento de la sociedad.
Eso es.
Esta bacteria ha crecido resistente a los antibióticos porque se lo hemos permitido como sociedad. Y algunos organismos organismos internacionales dicen que si de aquí a 2050 no ponemos remedio con las resistencias bacterianas, en 2050 habremos vuelto a la Edad Media. Es decir, habremos vuelto a un momento en el que no tendremos medicamentos para superar las infecciones más tontas y más comunes, como por ejemplo pues un constipado.
Esperemos que no lleguemos a ese punto.
Seguro que no.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, gracias como siempre.
Un placer, hasta otra.
Raúl Arévalo consolida sus opciones de cara a los próximos premios Goya del 4 de febrero tras ganar el premio Forqué a la mejor película este fin de semana pasado en Sevilla con su ópera prima como director con Tarde para la ira. Con Arévalo y con su actor protagonista Antonio de la Torre ha hablado Ramón García Pellegrín.
Me acuerdo de todo nuestro equipo, y ahora que estamos en representación del equipo, pero me acuerdo de toda la gente y de que ahora arderá nuestro grupo de WhatsApp del equipo de la película y les daremos muchos besos. Me acuerdo mucho de ellos y me encantaría compartirlo y celebrarlo con ellos.
Yo quería decir que Raúl, por el tesón de Raúl y el de Bea, porque Raúl quería hacer la película, yo casi, que yo estaba desde el principio en el proyecto, casi ya me pasaba de edad. Él, en muchos momentos el proyecto pudo haber sido otro sitio, él tenía claro que quería hacerlo así, Bea tenía claro que le apoyaba a muerte, y estos dos almas de cántaro han tenido una fe inquebrantable, y por nosotros, por mí, por Luis, y gracias a eso la felicidad.
Raúl, si te hubieran dicho esto cuando empezaste a rodar, no te lo habrías creído, me imagino.
No, claro, ¿cómo no lo vamos a creer? Pero vamos, que ni cuando terminé de rodar tampoco, ¿eh? De hecho, cuando terminé de rodar quizá menos me lo hubiera creído. Lo bueno es que hemos trabajado con absoluta libertad, y yo por eso a Bea nunca le estaré suficientemente agradecido para poder hacer la película que he querido con esta libertad, para bien o para mal, y que ahora haya sido reconocido ahora por lo menos por los productores y por gente de la profesión, pues es como una guinda al pastel preciosa.
Desde el principio, desde que empezaste a escribir el guión, ¿pensaste en Antonio y en Luis para los personajes?
Para ellos dos, sí. El resto de los actores, incluida Ruth, fueron viniendo después. Pero en ellos dos empecé a escribirlo desde hace casi 9 años. Sí.
¿La película se quedó ahora en la rampa de lanzamiento un poquito más adelantada en la de los Goya?
Pues es que yo qué sé, pues es que todavía no he digerido esto. Estoy medio atontado, estoy un poco en shock con este premio. No sé.
Pero cómete esa. Cómete un poquito.
Claro, es que es verdad, como decía.
¿Qué pasa? Es que es muy fácil ir de pobrecito.
Yo me siento. Mira, sí, antes tú decías como el rayo. Yo me siento
se
como
he hecho,
cuando.
Yo no, es que se lo he hecho. No hemos quedado en el autobús, coño. En el ascensor. Y digo yo, oye, como alguien va a tocar la nariz, yo primero hago de plumilla. Digo, ¿sabes qué? Ahora te convierto ya en favorito para los Goya. Se lo ha metido ahí.
¿Cojones? Periodista antes que Freud.
Claro, exacto.
Es verdad.
Bueno, yo qué sé. ¿Qué se dice en estos casos? Pero es verdad que.
No tengo ni idea. Estoy un poco como impactado. Pero muy bien. De momento celebrar esto.
Sí, sí. Pero sí, muy bien, está muy bien que los premios Forqué salgan de Madrid, está muy bien que vengan a Andalucía, y bueno, yo tengo la sensación, hombre, yo soy más poderoso a la hora de hablar de industria, pero pues yo soy muy exigente, o sea, ya esto de que hay industria española ya me parece que también es, no tengo tan claro que sea así, pero es verdad que hay mucho talento en Andalucía. El Padre del Coraje para mí fue una eclosión, fue un punto de inflexión. En Padre del Coraje había 100 actores y estaban todos bien, incluso yo. Y hay mucho talento aquí, o sea que es Andalucía una tierra de pasión y talento. Pero en general somos gente, cada uno nuestra padre y nuestra madre, pero que amamos esta profesión y en general intentamos ser justos. Y me consta que si no han dado este premio es porque con justicia piensa que es así.
Raúl, en cualquier año te habría hecho ilusión este premio, pero un año con este nivelazo, me imagino que todavía más. Pero
claro,
¿no?
Es que claro, ver que compite
con Almodóvar, Alberto Rodríguez.
Claro, es un. Claro, es que es raro. Es.
El Rayo, campeón.
Vuelvo a lo del fútbol, que es un poco patético a lo mejor, pero en este caso, pero es que funciona.
Sí, sí.
Y me siento como eso, como cuando el Numancia jugó contra el Barça, aquella Copa del Rey,
sí,
y esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Impacta y es muy bonito. Y aparte, algunos de los compañeros nominados me han dirigido como actor y de ellos he aprendido, con lo que también parte de mi rodaje como director se lo debo a ellos.
¿Esto consolida un poco tu carrera o afianza tu carrera como detrás de la cámara o...?
Pues no,
hombre,
sé.
Igual puedes. Luego hacer le preguntamos una siguiente peli,
a Bea, ¿no? a Bea la que le cuesta levantar la siguiente.
No,
espero que no.
Que cuesta la siguiente.
No, espero que la siguiente no nos cueste levantarla tanto, claro, y podamos hacer antes. Sí, sí, existe la idea. ¿Verdad, Bea? Sí, existe
pero,
la idea.
Pero que no tarde 10 años.
No, 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 no. Está que tarde menos.
Ahora ya, junto,
Espero que no.
Pero bueno, también es importante que tenga una segunda vida la película gracias a esto. O sea, al final los premios son maravillosos, pero aunque parezca una frase hecha, no hay mayor premio que la gente vea la película. Que la gente vea la película. Y a ser posible que pague por verla.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.